Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo.
Bienvenidos un día más. Os invitamos a que entréis en este rincón de la historia que tenemos aquí preparado, donde nos gusta aprender de los aciertos, aprender de los errores también que conocemos del pasado. Mi nombre es Aitor, es un placer formar parte de este podcast y hoy tengo el privilegio de presentaros a un nuevo compañero. Hoy nuestro experto no va a ser Darío, como normalmente, como de costumbre. Hoy tenemos aquí a Manel López. ¿Qué tal estás, Manel?
Pues muy bien, aquí estamos.
Bienvenido. ¿Impone el micrófono o no tanto?
Un poquillo.
Bueno. Manel es profesor del Colegio Adventista de Sagunto, profesor de historia, y aparte es una persona que disfruta hablando, disfruta explicando sobre la historia, así que seguro que vamos a pasar un buen rato. Hoy vamos a hablar sobre el desembarco o la batalla de Normandía, conocido también como el Día D o Operación Overlord. El pasado 6 de junio se cumplió el 75 aniversario de esta operación militar, que sin duda tuvo una repercusión muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y por eso hemos querido dedicarle un programa. Manel, a ver, para ir entrando en el tema, ayúdanos a situarnos en el contexto de aquel momento. ¿Cómo empieza a prepararse este plan? ¿En qué situación se encontraba la guerra? ¿Por qué hacía falta?
Bueno, hacía falta porque la guerra no estaba todavía aclarada, aunque ya se estaba decantando, ¿no? Hitler se había enfangado allí en Stalingrado, los rusos llevaban la iniciativa, y hombre, las democracias occidentales, básicamente ya en este momento quedaba Inglaterra, Estados Unidos, tenían algo que decir, ¿no? Tenían que participar y Stalin, desde el punto de vista soviético, presionaba, ¿no? Para no llevar el peso y que le fuera más fácil el avance. Entonces había que meter el pie en algún lugar, porque ya se veía que, bueno, lo de Hitler tenía los meses o par de años contados, ¿no?
Pero era un momento en el que Hitler tenía un claro dominio en Europa.
Vivía de rentas, tenía el claro dominio de los primeros años de la guerra, que todavía han sido victorias, pero ahora Stalingrado realmente ha marcado ya un final. Ya hace un año que se sabe que lo de Hitler ya no es factible. Lo que pasa es que ahora, ¿quiénes van a participar? Y va a ser más rápido, más lento, más agónico. Había que desembarcar para participar en ese momento de después, ¿no?
¿Y de quién es la idea o quién toma la iniciativa para llevar a cabo este plan?
Bueno, los aliados en este caso, Stalin, Roosevelt, Churchill, se estaban reuniendo, estaban planificando y ya se estaba pidiendo una intervención desde la zona occidental. Entonces están los generales, básicamente, pues estaba Patton, Eisenhower es el que al final lleva todo el peso de las decisiones.
Eisenhower con Estados Unidos.
Con, ¿verdad?, Estados Unidos, que luego acabó siendo presidente de Estados Unidos, Ike Eisenhower. Y Montgomery por parte de los ingleses, que se destacaba un poquito por querer llevar el protagonismo excesivo. Y bueno, pues estoy por este bando. Por otro bando, aunque luego quedó descartado en un bombardeo, un avión inglés se llegó a atacar el coche en el que iba Rommel, sería el general alemán, el que había sido el zorro del desierto en el norte de África, luego fue mandado aquí a defender el posible. Posible porque Hitler lo esperaba, todo el mundo esperaba un desembarco, lo que no se sabía era dónde exactamente. Entonces Rommel sería el otro protagonista, pero ya te digo, no llegó a concluir porque... Bueno, se acabó hospitalizado y se tuvo que retirar del frente.
Entonces, estos generales empiezan a plantearse la posibilidad de cómo tenemos que entrar, ¿no? Cómo tenemos que entrar en Europa.
Tienen el encargo de los políticos, ¿no? Hay que acceder a Europa y llegar a Berlín. La cosa es, hay que acabar ya con el sistema, con el nazismo, ya de una manera, porque ya, pues a nivel, por ejemplo, a nivel aéreo ya no tienen potencia y... Y bueno, pues se plantea dónde, ¿no? Y ahí viene la gran lucha en lo más fácil, que sería Calais, que está mucho más cerca. Se hizo todo, en fin, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero hubo toda una intoxicación de dónde desembarcar. Y el lugar escogido fue Normandía.
Vale, entonces si viéramos en una línea del tiempo todo el suceso del desembarco de Normandía, ¿cómo se desarrollaron los hechos? ¿Cómo fue?
Bueno, pues como todo, ¿no? En la vida, una fase previa, el momento clave y luego la consolidación. El momento previo fue organizar ese desembarco, ¿no? Tomar la decisión de dónde sería, las fechas y cómo plantearlo al enemigo. Uh-huh. Se tuvieron que acuartelar pues centenares de miles de soldados, estamos hablando americanos, canadienses, ingleses, en el sur de Inglaterra, pero intentando marear al enemigo, intentando hacer pensar que era donde no era, ¿no? Hay una anécdota que se establecieron pues una serie de cuarteles en las que había alto secreto con las tropas allí pues acuarteladas, y se hicieron falsos cuarteles en los que se llegaron a hacer maquetas, digamos, o maquetas no, maquetas a escala real, ¿no? De cartón piedra y hinchables, o sea, aviones de cartón piedra, tanques hinchables, para que en algunos reconocimientos pues de los alemanes detectasen movimiento en la zona del sureste, ¿no? Lo que está más cerca de Calais, que es el puntito más estrecho del Canal de la Mancha, cuando realmente era en la zona más al oeste, la que corresponde con Normandía, donde se estaba preparando el grueso de las tropas. Entonces, hay una fase de preparación, de organización para ese desembarco, que iba a ser un lunes, el lunes 5, el tiempo era horroroso, pero tenían mucho miedo, porque podía haber filtraciones y de alguna manera los alemanes están mejor preparados. Entonces, al día siguiente, con condiciones algo mejor, pero tampoco ideales, se inicia, ¿no?
Antes de adentrarnos ya en lo que fue el día 6, en lo que fue el inicio del desembarco, en esta fase de preparación que me comentas, ¿cómo fue todo el tema de... ¿hubo espionaje? ¿Tuvieron que hacerse muchos esfuerzos ahí para evitar que el enemigo se enterara de cuáles eran los planes?
Sí, yo os he comentado un poco lo de crear cuarteles falsos, pero también es un español, un tal Juan Pujol, fue un agente doble que consiguió él y toda la inteligencia, sobre todo británica, confundir a los alemanes de la decisión final, que era Normandía. Entonces sí que hubo toda una red de intoxicación de información, ¿no? Uh-huh. Que resultó bastante, bastante efectiva. Y aún así fue duro el desembarco. Imaginaos si hubiese sido en la zona en la que los estaban esperando, que sería la zona de Calais, ¿eh?
Uh-huh. Ahí entra dentro la máquina Enigma, se llamaba, ¿no?
Sí, sí, de tiempo atrás, pero desde ese momento de Enigma... son expertos en ir mareando la información, la que reciben, uh-huh, cómo la utilizan y luego la que emitieron, ¿no? Y si consiguieron despistar y que Normandía, que estaba muy fortificada, pues no fuera el top, ¿no? Que fue Calais. Y bueno, pues consiguieron algo más que hubieran conseguido en otra zona.
¿Y cómo pudo prepararse la Alemania nazi en ese momento y cómo pudo resistir el ataque?
Bueno, hay varios aspectos. Uno es el ideológico. Los soldados alemanes, ya si hablamos de las SS sería el máximo, pero los soldados alemanes estaban pues ya de tiempo muy, muy preparados mentalmente a lo que es la guerra, ¿no? Y llevaban ya pues 3 años de guerra en este momento. Entonces la preparación fue pues Rommel diseñó los espárragos famosos, las playas con toda una serie de elementos para dificultar, búnkeres. Estaban realmente, había un muro del Atlántico. Claro, ellos se habían saltado el concepto muro al inicio de la guerra con Francia, con la línea Maginot famosa, que era toda una serie de búnkeres, y ellos, pues sencillamente cambiando con la aviación y con los tanques, pues habían saltado esa estrategia. Y ahora están haciendo un muro. Ya están haciendo un muro en el Atlántico, y el muro, pues, dificultó, pero no evitó.
Cuéntame un poco acerca de este muro del Atlántico, ¿en qué consistía?
Bueno, pues sencillamente consistía en toda una serie de cañones de larga distancia para repeler los barcos a larga distancia, nidos de ametralladoras para dificultar lo que sería desembarcar tropas en la playa, alambres, toda una... No aviación, porque aviación ya tiene poca en este momento el Tercer Reich, ¿eh? Uh-huh. Pero consistiría en esto, una red de túneles comunicados entre sí, desde los que poder frenar, pero claro, luego ya hablaremos, son 5.000, más de 5.000 barcos.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, no fue un muro real. Yo no. Es que me imaginaba un muro real.
Era toda una serie de puntos en los que estratégicamente se habían dispuesto baterías, ¿no?
Era una línea defensiva.
Una línea defensiva, uh-huh, para poder repeler. Es difícil un desembarco siempre, ¿eh? Es difícil. La parte dura la tiene el que desembarca. Pero fue insuficiente, como ahora iremos viendo, uh-huh, ¿no?
Antes de continuar y seguir viendo ya, meternos ya en lo que fue el día de...
El día de...
Siempre compartimos con los oyentes una especie de pregunta relacionada con el tema. Y en este caso, quiero lanzarles la pregunta de cómo se llamaba el único español que murió durante la operación del día D. Hubo un español que luchó en esa batalla o en esa operación militar y que falleció. Y bueno, que los que quieran que busquen el nombre, es fácil de buscarlo en internet, y que nos escriban. Como siempre, ponemos a su disposición el correo hola@hopmedia.es. Ahora tenemos también nuevo número de WhatsApp, así que apuntarlo, es 644-560-734, al que también podéis escribir o mandar vuestros mensajes de audio. Y si no, pues también en los comentarios de iVoox, como siempre, podéis mandarnos vuestras respuestas. Ya sabéis que a todos los que contestéis os ofrecemos de forma gratuita un libro que es El conflicto de los siglos, de Ellen White. Seguimos, Manel. ¿Cómo podemos adentrarnos ya en el día señalado?
Vamos al día señalado. Claro, hay tantos. En un momento como este, en una intervención militar de esta envergadura, son muchísimos los detalles, ¿no? Uh-huh. Ya, pues nos metemos en el día, la noche, ¿no? La noche anterior hay que preparar. Entonces se planeó toda una serie de tropas paracaidistas. Uh-huh. También aviones, aeroplanos, ¿no? Sin motor, que se les dejaba caer sobre la zona. Es una zona de llanuras. Y bueno, pues se inicia masivamente en la retaguardia de lo que sería el muro, en las ciudades y en los pueblos que hay detrás, para cortar los suministros y poder facilitar el desembarco de las horas siguientes, ¿no? Bueno, todo está muy bien pensado, pero...
Sí, digamos, las primeras incursiones son...
Son aéreas, nocturnas.
En la zona un poquito más del interior, no tanto en la costa.
Más del interior. Vale. Y además con una maniobra también se sigue... La idea es marear al enemigo continuamente. Se lanzaron por todo el norte de Francia, incluso se lanzaron a veces... trocitos metálicos de plata, de papel plata y tal, que generaban en los radares como que había paracaidistas. También había muñecos falsos que no eran, y luego sí, donde interesaba se lanzaban los auténticos, ¿no? Los soldados. Soldados que cargados como iban de más de 40 kilos, pues no era tan fácil, ¿eh? Muchos de ellos que se quedaron muy lesionados, o sea, lesionados a veces con fracturas de espalda, al caer. Uh-huh. Otros cayeron en zonas pantanosas y se ahogaron literalmente. Y luego, pues esos aeroplanos en los que había pues ya un buen número, pues muchos de ellos se estrellaron y murieron todos sus componentes. No fue precisamente un episodio que todo saliese como lo tenían planificado. Pero bueno, a base de número, pues llegaron los suficientes para empezar ya a dificultar. Previamente también durante varios días había habido bombardeos intensos. Y ya según se acercaban las horas más, por eso los alemanes sabían que esto, pues aquí se estaba cociendo algo, ¿no? Pero siempre la misma idea, yo bombardeo en Calais, bombardeo aquí, bombardeo, y genero una sensación de confusión. ¿Por qué se bombardeaba? Y esto es lo más duro, la decisión más dura. Por ejemplo, el bombardeo de Caen, 60.000 habitantes sobrevivieron 17.000. Mm. Fueron bombardeos en los que, ¿qué se quería evitar? Pues el que las tropas alemanas pudieran acudir rápidamente a esas playas donde se estaba iniciando pues la operación más delicada, que es desembarcar pues camiones, tanques, personas, ¿no?
Uh-huh. Entonces esto empieza el mismo día 6, cuando es de noche.
De noche.
Para coger por sorpresa, por supuesto.
Por supuesto.
Tengo entendido que aparte cuando le avisan a Hitler de lo que está pasando, bueno, cuando tienen que ir a avisarle, le pillan durmiendo.
Sí, sí.
Le pillan durmiendo, o sea que...
Y no se atrevieron durante unas horas y luego pues él negaba porque él estaba convencido pues que iba a ser en Calais, que aquello sería... Ajá. Él pensaba que lo sabía todo y realmente llevaba la guerra muy mal, ¿eh?
Después de estas aeronaves que dices y estos paracaidistas o estos bombardeos, viene el grueso gordo, vendría por agua, ¿no?
Por agua. Y ahí es lo que es la primera fase, es la que tienes que conseguir un número de infantería, de soldados, que tomen pues esos nidos de ametralladoras que comentábamos anteriormente, ¿no? Las primeras horas durísimas. Los se inventaron todo tipo de cosas, ¿no? Las lanchas, por ejemplo, esas lanchas que hemos visto ya en muchas películas, ¿no? Que pum, aparece por delante, tienen una plancha que cae, sí. Y entonces, vale.
Sí, van cargadas de soldados.
Van cargadas de soldados. Mira, a veces las películas son muy interesantes, ¿eh? Si nos vamos a la película del día de allá, el blanco y negro, pues una década después de la guerra, oye, pues se salía de las lanchas con cierta dignidad, alguno recibía un balazo. Si miramos Salvar al Soldado Ryan.
Esa es la imagen que tenemos.
Esa es la imagen que tenemos. Eso es muy duro, sí, eso sí, es muy sí. Duro y debía ser más como Salvar al Soldado Ryan que como la otra película. Entonces consiste en ir soltando y vomitando hombres que vomitaban porque les habían dado, mira, una curiosidad, les habían dado de cenar, pues una cena importante el día anterior y claro, luego el mar estaba revuelto. Luego el mar estaba revuelto. Entonces, dentro de esas barcazas que vemos en las pelis, y en Salvar al Soldado Ryan sale, pues oye, muchos estaban vomitando. Y Ale, ahora, con todas la sensación que tienes después de todo esto, salta a la arena, tienes nidos de ametralladora arriba, no puedes hablar con el compañero porque hay un ruido ensordecedor, y tienes que conseguir subir una pequeña loma, que ahora es una lomita de nada, pero subir esa loma donde estaban los nidos de ametralladora, los búnkeres, pues eso fue duro, fue duro. Se plantearon también tanques anfibios que se lanzaban desde los barcos, las grandes embarcaciones, para que pues pudieran llegar. Bueno, pues en un 20%, solo llegó un 20% de aquellos tanques previstos, con lo cual fue la infantería la que tuvo que desarrollar el máximo de su fuerza, ¿no? Y fue, pues nada, miles de hombres muriendo. Los datos de los primeros días pues son estremecedores, de miles de ingleses y americanos con pues, altas bajas para poder llegar ya a esos búnkeres, y a partir de ahí ya tomas la playa, ¿no? Estableces pues una cabeza en la que poder ir desembarcando. Se llegaron, esto ya no fue el primer día, por supuesto, pero se trajeron puertos flotantes, que todavía están, están en las playas de Normandía, se pueden ver estos restos flotantes, ya no están conectados con la tierra, ¿no?
Hay otros desembarcos.
Son como islitas, pero con esos puertos para luego poder desembarcar ya el material pesado, porque lo que es al principio han de ser los soldados.
Durante estas acciones del desembarco de Normandía, la población que vivía en esos pueblos en ese momento de Francia, ¿tuvo algún papel durante estas operaciones?
Pues los que estaban en la resistencia, un papel activo, pero la gran parte de la población... sufrir. Sufrir lo que no habían sufrido en toda la guerra. Pensemos que Francia, pues después de una operación pues relámpago con la nueva estrategia militar alemana, ¿no?, de tanques y aviación, pues se encuentran que en 3, 4, 5 semanas el país está dominado por Alemania. Hasta eso, por supuesto, no gusta, pero no ha habido una gran violencia. Y han pasado ya unos años de la guerra y estas zonas de Francia viven con la normalidad, que si se puede decir, ¿no? Pero sus pueblos están intactos, la gente vive, consume, produce, y ahora les cae, pues eso, durante varios días y sobre todo la noche anterior, una serie de bombardeos impresionantes. Y a partir de aquí sufrir, a partir de aquí sufrir. Entonces, para la población normanda, no vivieron la liberación como ilusión de ser liberados de un régimen como el nazi, pero con un sufrimiento inmenso. Se dice que Normandía fue el sacrificio para que el resto de Francia fuera liberado y luego el resto de Europa. Entonces, básicamente fue sufrir. Ya os digo, en alguna ciudad, por ejemplo, pasar de 60 a 17.000 habitantes, ¿no? Hay un pueblecito que es simbólico de esto, Villers-Bocage, en el que, bueno, pues son liberados... en un momento concreto por los ingleses, y todos felices los reciben. Al día siguiente los alemanes retoman el pueblo y los ingleses bombardean el pueblo salvajemente. Habían recibido con ilusión a estos liberadores y esos mismos les bombardean en unas horas. Uh-huh. Como ejemplo, ¿no?, de todo lo que se había de sufrir. Se dice que las alegrías con las que los recibían fueron mucho mayores el resto del avance de las tropas por el resto de Francia, ¿no? Porque no vivieron con la intensidad, claro, que vivieron los normandos, ¿no?
Claro, los normandos no creo que, a pesar de la buena noticia de la liberación, no creo que les quedara un buen recuerdo, porque, vamos, sería una tragedia vivir aquello.
Se habla de que a veces los veían pues muy fríos, ¿no? Las tropas les chocó la frialdad comparado con otros pueblos ya más adelante, pero es normal. Estaban, diremos, en shock, habían vivido unos días terribles.
Los aliados consiguen desembarcar, consiguen ocupar esta zona de Francia, y esto supone un punto de inflexión en el devenir de la guerra, ¿no?
Por supuesto, porque ahora ya Hitler se enfrenta a dos frentes fuertes, y ahora sí que ya hablamos de que Hitler tiene los días contados. Ahora ya la obsesión será más a ver quién llega a Berlín antes, ¿no?
Claro.
Pero ya está. Es la apertura ya definitiva, y el gran momento sangriento fue Normandía. Luego hubo otras batallas, hubo otros momentos, pero se decidió aquí.
Claro, a raíz de esto ya cada vez empiezan a ocupar más estadounidenses y más ingleses, sobre todo estadounidenses más que ingleses, pero empiezan a ocupar más número de tropas el país de Francia y hacerse cada vez más fuertes en Europa.
Y a partir de ahí hacia Alemania.
Claro.
A partir de hacia Alemania. Mira, es curioso, decíamos los ingleses, los americanos, los ingleses tenían una tradición militar pues del Imperio Británico del siglo XIX. Ellos sabían de guerra, ¿no? Ellos sabían de guerra y realmente tenían bastante estrategia. Bastante. Los americanos lo que tenían era potencial económico. Se dice que las unidades de los americanos pues iban dotadas a tope, ¿no? Es que Estados Unidos es un país muy grande y que no ha sufrido ningún ataque en toda la guerra. Entonces, sí, los americanos están ya diciendo aquí está el nuevo poder, ¿no?
Porque el ataque de Pearl Harbor fue previo.
Fue previo y fue lo que mete a Estados Unidos en la guerra, porque uh-huh. eso es otra, ¿no? La población americana no quería entrar. Era una guerra de europeos y luego el Japón tenía sus historias. Cuando Japón toca la fibra con Pearl Harbor es cuando Estados Unidos entra en la guerra y Japón y Hitler son aliados. Entonces sí, fue el detonante 2 años antes. Uh-huh. Costó 2 años meter el pie en Europa, ¿eh? Costó 2 años.
Bueno, pues hasta aquí nos ha dado el tiempo para analizar el desembarco. No sé si quieres añadir alguna cosa más que se nos haya quedado en el tintero, Manel.
Bueno, yo creo que de una situación como esta hay que sacar conclusiones, ¿no? Uh-huh. Y las conclusiones es que es, bueno, sí que había un régimen que, visto con la perspectiva de la historia, ¿no? Un régimen que había que derrotar, ¿no? Que era el régimen nazi. Uh-huh. Pero una guerra saca lo mejor y lo peor del ser humano. Tomar la decisión que tuvieron que tomar pues, los ingleses de a una nación amiga como era la francesa, pues arrasar sus ciudades con su población civil, pues nos lleva a pensar el ser humano a dónde llegamos, ¿no?
Hasta dónde es capaz de llegar.
Hasta dónde es capaz de llegar. Sí que es cierto que las barbaridades o la mentalidad de los soldados alemanes, sobre todo dentro de los soldados alemanes, las SS, pues era terrible, ¿no? Es la maldad del ser humano en potencia. Pero cuando estalla una guerra, la violencia se desata por todos los lados y el ser humano es capaz de sacar lo mejor y también lo peor, y también lo mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y también lo mejor. Nos enfrentamos al mal en potencia, ¿no? Y estos meses, porque fueron las semanas y luego meses, pues fueron muy duros para la población y los soldados. Y hay que pensar, el ser humano, por favor, que no se repitan estas cosas, pero se repiten en zonas del mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí dejamos eso para que cada uno pueda hacer su reflexión personal. Ya sabéis que en este podcast el propósito es hacer un resumen de los acontecimientos y explicarlo de forma sencilla. Quedarían muchísimas cosas que comentar sobre este evento, pero bueno, eso os lo dejamos para que vosotros, los oyentes, lo investiguéis como mejor prefiráis. Podéis hacerlo en otros podcasts, en libros, documentales, hay muchísima información sobre el desembarco de Normandía. Antes de terminar, simplemente resolver el enigma que dijimos y que lanzamos la semana pasada. La pregunta que hicimos fue qué batalla estaba luchando Hitler cuando fue herido en una pierna y tuvo que retirarse del frente. Algunos lo habéis contestado, algunos bien, otros mal, pero bueno, la respuesta es la batalla de Somme o batalla de Somme. Manel, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ahora les voy a preguntar a los oyentes a ver qué opinan y si me dan el visto bueno, te vuelvo a invitar otro día. Gracias por habernos acompañado, escribidnos vuestros comentarios y os deseamos una muy buena semana y bueno, ya sabéis, el lunes que viene más. Un abrazo, amigos.